Bueno, mi nombre es Estela Betancourt. Estamos en Azabache, la vereda Azabache Medio, del municipio de Belén de los Andaquíes. Digamos, la prioridad, aquí yo tengo varias plantas. Una de esas es la planta de sábila, porque si usted se quemó, pues uno lo dice con experiencia, porque uno no le faltan los accidentes en la casa. Cualquier cosa, mejor dicho, se le cae uno una agua, una sopa, cualquier cosa. Entonces uno de una se flota eso. Y eso es pero una bendición, porque eso le da a uno frescura y le evita a uno tantas ampollas, que es que cuando uno se quema. Yo una vez me quemé y yo del puro susto yo no hallaba qué echarme. Y yo no me acordé de la sábila, me tocó que ir al médico porque eso me formaron unas ampollas. Eso fue en los pies, en el pie, en un pie. Se me formaron unas ampollas grandísimas, grandísimas. Y eso que me iba a quedar una cicatriz inmensa. Con la pura sábila, yo todos los días, yo écheme y écheme. Y pues me quedó negro la parte donde me quemé. Pero no me quedó esa cicatriz que pues supuestamente que me quería quedar. También para el pelo, ese como para nutrirse uno el pelito, es una bendición. Lo que es la sábila es una bendición. Cuando le agarra uno ese dolor, como un ardor como al estómago, uno dice que acá, o sea, sí, no dicen que la boca al estómago, pero es que el estómago no tiene boca, sino por aquí. Entonces uno licúa eso y se toma, eso le refresca y le aplaca a uno el dolor. La sábila es especial para tanta, pero para tanta cosa, pero yo la he experimentado más que todo para las quemaduras y para ese dolor así en el estómago. Sí, muy especial para eso. Otra plantica que también uno la mira, por ejemplo, el badeo. El badeo, cuando hay en la familia, cuando uno tiene niños, que le caen esa plaga de los piojos en el pelito, uno coge las hojas de eso y las restriega o las licua, como sea, y le moja el pelo y, o sea, sí, le baña como digamos la cabecita con eso, y eso se mueren esos bichos. Esas plagas, además de que pues también sirve la fruta para uno comer, y también para cuando es gastritis, que supuestamente, uy, que estoy que me, mejor dicho, me arde el estómago, eso cogen y cocinan eso, o sacan un jugo de eso, también se toma, y también le aplaca la gastritis. Bueno, esas dos así son como más, que yo las tengo, pues claro que hay más, porque por ejemplo, el limoncillo y la limonaria. Yo ahorita, uno después de viejo ya uno como que experimenta muchas cosas. Entonces yo de eso saco repelente, porque yo me sentaba a mirar televisión y esos moscos me daban unas tundas en los pies, eso. Y yo con ese repelente que yo hago de eso, le hago la vida imposible. Yo con eso lo fumigo así la parte y pues eso huele rico. Eso no... No huele feo, huele rico, porque es, pues en una es limonaria, que la limonaria pues es de la de tomar uno té. Y el otro es limoncillo, y yo de juntas hago. Citronela tiene el limoncillo, el limonario también, entonces eso como que le fastidia pues a los bichos, y ellos se van yendo, así no se mueran, pero se van. No, y si uno quiere hacer la brava, yo no he hecho eso. Le coge uno y le echa jabón de perro, para que, pues sí, para hacerlo uno más bravo, pero yo no lo hago, sino solamente con el limoncillo o la limonaria, porque yo tengo de junto. Y yo no lo hago porque eso lo hacen, le echan licor, pues a mí no, yo no acostumbro el licor para nada. Entonces, yo mejor lo hago con alcohol, pero también le hace uno la vida imposible a los animales así, a los zancudos, más que todo a los zancudos, que es que le molestan a uno. Y además de eso huele rico. Esas serían como las tres plantas, así que, porque pues hay muchas más, ¿no? Está lo que es la hierba santa para el dolor de oído, está pronto alivio, que también es muy buena para las dolencias. Bueno, cantidad de cosas.
Pues es que ha tocado uno como a las fuerzas. Volverse uno científico en ese aspecto, toca es que a la fuerza uno probar, porque yo estoy con un dolor impresionante, yo tengo que mirar qué debo tomar antes de llegar al médico, porque es que uno de aquí uno se demora, digamos,
Que se demore media hora, pero de aquí a que uno llame, yo llamo de pronto a un hijo o a un nieto que me venga y me haga el favor y me saque, pero de aquí a eso pasa mucho, mucho. Entonces uno debe, porque es que hay dolores que le acrecientan a uno muy, muy fuertemente, entonces toca es que buscar la manera de un poquito como ponerlos uno así. Por ejemplo, cuando le da a uno esa fiebre tan horrible, nosotros le acostumbramos el matarratón para que cese la fiebre. O sea, yo cuando, hay veces que yo cuando voy al médico, una vez yo, uy, me dio una, pero una maluquera, que Dios mío, eso una tiritiadera y yo no hallaba qué hacer. Entonces, matarratón. Entonces yo hice un agua de matarratón y cogí un poco de hoja, me puse en la cabeza y me puse como por acá, como para refrescarme. La verdad que cuando yo fui al médico ya no tenía fiebre. Y a uno pues cuando tiene fiebre es que como que más lo priorizan. Pero yo ese día ya me había quitado la fiebre, pero porque yo había tomado de esa agua, seguramente me bajó la fiebre. Y también me había puesto hojas por todo el cuerpo. Entonces eso como lo que le saca a uno la fiebre. Y yo cuando fui ya, pues entonces, pues sí, me mandaron exámenes y todo eso. Y ya me había vuelto a dar fiebre cuando yo fui a los exámenes. Pero en el momento que yo tenía tantísima, tantísima fiebre, no, ya me había quitado. Pero por eso, porque yo tomé a la agüita, licué y tomé agua de matarratón y también me cubrí con hojas de matarratón. Entonces uno de... O sea, esto lo va uno como aprendiendo al paso del tiempo, porque uno al principio, pues, no, pues que uno cuando está joven ni le duele nada. Entonces ya al principio, ya despuesito ya le van llegando los años a uno, con los años le va llegando uno las dolencias y uno como que ya no quiere ir al médico. Entonces uno va experimentando hierbitas, pues yo me voy a tomar esto, por ejemplo, que a mí me molesta la tensión, pero con el agua de guayabo, yo sé que yo cocino un par de guayabitas, bichecitas, y unos cogollitos de eso, y a mí de una vez le baja, o no solamente a mí, eso le baja la tensión a la gente, a la persona. Entonces uno mantiene como tomando esas hierbitas y mantiene uno como niveladito y no necesita de uno ir tanto al médico. Porque yo antes, yo fui, y yo no sé por qué los médicos le empiezan a formularle uno tantísimas pastas para la tensión, siendo que eso es tan malo, esas para la tensión. Entonces uno se aburre de tomar esas pastas y yo dejé de tomar esas pastas y yo dije, no, eso, me formulaban 5 pastas diarias. Imagínense, yo pues yo me sentía todavía joven. Entonces yo para tomar esa cantidad de pastas, no, no puede ser, es que no puede ser. Entonces yo fui bajándole, bajándole, pero yo tomo ese cogollito de guayabo, de guayabo por aquí se dan, mejor dicho. Entonces uno va y arranca unos cogollitos y hace un tecito de eso. Y cuando yo fui, una vez que yo fui al médico, yo digo, muy bien la tensión, muy bien la tensión. Yo dije, sí, mira, yo no sé en qué consiste, tal vez la tensión es como algo, yo no sé si era rentable para ellos o cómo era, pero yo paso a creer que eso puede ser. Entonces yo ya no tomaba sino solamente una pasta, una nomás. Y dijo él, dijo, pero tiene muy bien la tensión, es que usted es muy juiciosa con la droga. Sí, doctor, y yo con el mundo de pasta acá. Sí, doctor, yo soy muy juiciosa con la droga, me tomaba una. Y he seguido yendo y yendo, y hay veces que me tomo una, o otras veces no me tomo ni una. Y mi esposo también, él empezó, pues él tiene su problemita de salud, que pues hace como 7 años le empezó esa maluquera, y eso va como de aumento en aumento. Entonces a él también, pues que era por la tensión que tenía eso, le formularon un poco de pastas para la tensión. Pero era, digamos, de alto, pero yo tomaba de 20 y él era como de 40 de miligramos que tomaba esa pasta. Y resulta que ahorita con lo que pues él ha estado así malucosito, él se aburre de tanta pasta y todo eso. Entonces yo no le volví a dar, yo dije, ah, pues si es que él no quiere tomar, pues yo qué puedo hacer. Yo le decía a mis hijos, yo de una vez les digo, mire, su papá no quiere tomar esto y lo otro. Ah, mami, pero si no la quiere tomar, pues no se la dé, no se la dé porque pues... Yo tan solo hay una pasta que sí es del control de la enfermedad de él, sí se la doy. Pero la detención hace, pero mucho tiempo, como 3 meses, que él no toma nada, no toma ni una. ¿Y cuál fue la sorpresa mía? Que qué día vino, como hay ahorita un programa de médico en casa, que va una enfermera y un doctor, y lo visitan a uno en el campo. Entonces cuando ellos vinieron, le tomaron la atención a mi esposo, y él, no te, él estaba bien. Y yo dije, sí, mira cómo son las cosas, yo no le he vuelto a dar eso. Y yo tengo, mejor dicho, tan solo una pastica me tomo diaria, Pero cuando me acuerdo, pero hay veces que se me olvida y no tomo nada y también mi tensión súper, súper bien. Entonces, pues yo no sé, ahí sí yo no sé si será como susto que le deje de meter a uno el médico o qué será, pero de todas maneras yo con puras planticas de acá, otra cosa que también tomo la limonaria o limoncillo. Las hojitas yo cojo y las echo en un pocillo y le echo agua caliente y las tapo y me las tomo sin azúcar y sin nada. Y pues eso también le ayuda a uno, le colabora para quitarle a uno ese problema de esa molestia. Y a mí, por ejemplo, pues uno a la larga, sí, a lo largo de los tiempos uno va experimentando lo que sirve para una cosa y lo que sirve para otra, en vez de tomar uno tanto medicamento. Pues yo tengo una hija que ella es enemiga y ella es médica. Ella es enemiga, enemiga de tomar drogas. Ella no toma drogas. Ella, de cuando tuvo el niño que ya tiene 13 años, el único niño que ha tenido, ella tomó antibiótico tan solamente esa vez y nunca ha vuelto a tomar. Ella no. Pues ella se cuida muchísimo también en la comida, pero ella es más que todo sí es carnívora, porque ella no come, digamos, carbohidratos, no. Pero lo que sí come es carne, digamos, harto pescado, harto pollo, harta carne de cerdo, harta carne de vaca, pero digamos con una ensaladita, con aguacatico, no sé qué. Pero ella, lo que es en medicamentos, no. Ella es enemiga, enemiga número uno de la vacuna de COVID. Ella nunca se hizo vacunar y que ella es médica. Ni hizo vacunar al niño. No, ella no. Ella es muy supremamente enemiga de eso. Y dice que nosotros estamos enfermos por habernos hecho vacunar con eso. Pues puede que sí, puede ser que sí. Porque yo últimamente tuve una infección renal y ella me dice que es por eso, por la dificultad que tuvimos con esa bendita vacuna. Entonces, pues ahí, pero uno va cogiendo, pues también, pues yo ahorita me descubrí, pues eso lo descubrimos fue por las redes sociales que le mandan a uno videos y todo eso, cuando un señor que se puso, unos científicos se pusieron a investigar lo que le entraba a uno con esa vacuna y le presentaban unas cosas feas. Yo por ahí yo tengo el video. Y que uno con el rábano. Imagínense, el rábano, eso el rábano se cultiva, yo lo puedo cultivar aquí, ahorita yo no tengo, pero yo lo puedo cultivar aquí en mi casa porque yo he tenido de eso. Entonces que para uno como sacar esos metales fuertes, pesados del cuerpo de uno, toma uno el agua de rábano, digamos, raya uno eso y en vez de un tinto, entonces eso lo revuelca uno y él queda con un colorcito rosadito. Entonces en vez de tomarse un tinto, en ayunas se toma eso. Y eso le ayuda para evacuar esas impurezas o sea, lo que le metieron a uno supuestamente con esa vacuna. Yo, pues yo no sé, pero sí yo he estado en esa tónica porque la verdad, eso se pone uno muy enfermo. Yo nunca era enfermosa. Entonces yo después de que me hice vacunar, ay Dios mío, me dio muchas cosas. Entonces, pero siempre con los medicamentos, con las hojas que uno tiene, estamos rodeados de hartos árboles, de frutales. Yo tengo, por ejemplo, aquí está al frente la badea, está la cebolla, yo tengo de tres clases de cebolla, tengo la cebolla blanca, el cebollín, y tengo otra clase de cebollita que apenas la estoy multiplicando. Tengo también la yota también es un alimento especial para uno. En vez de usted utilizar papa que viene con tanto químico, pues hágase su caldo con yota, le queda muy delicioso. ¿Y qué? Tenemos árboles de naranja, tenemos también de jardín, ese musaeno mantiene diario florecido, las rosas también, eso mantiene uno como feliz de la vida al medio de tanta, pues de las flores y todo eso. Yo no sé, uno se, como que aprende a vivir en el campo y se la pasa a uno la vida feliz de la vida porque está uno rodeado de tanta naturaleza hermosa. Ahí tenemos el cacao, más allá tenemos la montaña, también hay caucho, tenemos árboles de caucho. Si le ofrece uno hacer un jugo, sale uno y cogió una guayaba, viene uno a hacer fresquito, mejor dicho, fresca la fruta, sin nada de químicos ni nada de esa cuestión. También hay plátano, yuca, por ahí resulta. Pues para el consumo de acá, ¿no? Porque pues a la hora de la verdad. Las gallinas, los huevitos, los cerdos también nos ayudan, la leche, ahí está el corral Y ahí todos los días mi viejo, él se entretiene con esas unas vaquitas que tiene, él ordeña. Y si a las 6 de la mañana yo necesito la leche, ahí está. Si a las 6 de la mañana necesito huevito, ya voy al nido y ahí está. Si quiero comerme una gallinita, aquí en el alrededor está. Mejor dicho, la vida en el campo, para vivir uno en el campo, mejor dicho, una belleza. Muy bueno. Ahorita, lo bueno de ahorita es que también nos están enseñando a preparar los abonos para no utilizar abonos químicos, sino solamente abonos naturales. Yo tengo el cacao orgánico, entonces a nosotros nos están enseñando a hacer un biopreparado. Eso es Camposena, se llama lo que nosotros estamos haciendo. Es como un programa nuevo que hay, enseñándonos a cómo a cuidar nuestra salud. Digamos, yo tengo una cebollita que como que yo le echo abonito y como que no quiere, voy y lo fumigo, porque eso es a base de estiércol de ganado y de una hormona pero es todo así como natural, o sea, como no es químico, sino es natural. Entonces yo, mi cebolla, si yo la fumigo, mi cebolla va a aumentar de grandor y gruesor. Se pone hermosa, y también los árboles, por ejemplo, para los frutales y para todo eso, es especial. Nosotros estamos muy animados con ese curso que estamos haciendo en estos días. No lo hemos terminado todavía, pero es muy bueno, porque le enseñan a uno a cómo manejar los abonos no químicos, los químicos que son muy malos. Y pues sí, yo sé que son malos. Con los químicos, pues los frutales y todo es como que ya. Pero pues entonces al comer uno la fruta y todo, pues va a ser perjudicial para la familia, para la salud de uno, y pues le hace un daño a la familia y a todo. Pero con eso, no, con eso es algo que es químico, no es químico, sino es orgánico. Entonces no le vamos a hacer un daño a la naturaleza, sino que le vamos a hacer es un bien. Entonces eso sería como lo más esencial que pues sí, ¿no? Que yo tenía para contarles así. Pues de lo que yo, porque yo tengo varias asimáticas así de tengo también hierbabuena, tengo acetaminofén, unas maticas de acetaminofén. Nosotros vinimos que tenemos los niños pequeñitos y aquí los miramos crecer, aquí los miramos que fueron, nos dejaron solitas. Sí. Hace 45 años que nosotros vivimos acá. Cuando nosotros vivimos acá, vinimos acá, no había, pues, así nada, así de, digamos, no era sino harto rastrojo, hasta acá, detrás del rastrojo de la casa. A la casita que había era una casita de barro en tierra, eso se llovía mucho, eso era de tabla, pero las tablas estaban como un papelito, eso se traslucía, la luz para adentro, no, era muy. Pues muy feíta la vivienda. Nosotros fuimos organizando, organizando, hasta que poco a poco nos fuimos haciendo esta casita. Y pues ha sido una bendición, porque pues no se nos ha vuelto a llover ni nada. Pero desde ese entonces yo he estado luchando, luchando para sostener con las cositas que uno mira que le sirven para remedio, también para la alimentación de uno. Sí, eso sería como lo esencial.
Supuestamente el limoncillo tiene citronela y los zancudos como que le huyen a ese olor y él no huele a feo. Yo incluso tengo por ahí unos tarritos que yo he hecho porque yo después de que descubrí eso, pues yo le hago la vida imposible a los zancudos. Entonces yo tengo unos tarritos que los he preparado con eso. Uno coge la hojita de limoncillo, la pica y la echa en una botella con la tapa con alcohol, la tiene uno por allá en un rinconcito por ahí, digamos, unos 3 o 4 días. A los 4 días uno saca y lo bate así, y entonces ya lo echa uno en el frasquito que tenga para, sí, para uno rociar. Y entonces uno está así, uno le coge, le hace la vida imposible a los zancudos. No lo molestan, esos mosquitos negritos que ni me acuerdo, las arenillas que le llaman. Que ay, que uy, esa arenilla que sí molesta. Hágale la vida imposible con eso, con ese repelente. Incluso yo por ahí tengo, voy a traerlo para mostrárselo. Entonces uno, este es la limonaria. Ya este ya tiene nomás un poquitico de la limonaria, pero uno pica las hojitas pequeñas y las echa en un tarro. Este es un tardito de esos que uno recicla. Yo lo lavé bien lavadito y ya. Y este limoncillo. Este. Sino que el limoncillo tiene un olorcito diferente. Lo más que había era malezas, así digamos, monte, porque acá no había ni una mata de sábila, ni una matica jardín, ni una matica de plátano, no había nada de eso. Entonces nosotros fuimos como colocando esas maticas, las fuimos sembrando, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo, entonces uno se va dando cuenta de las cosas. Yo le eché a usted limonaria, este limoncillo. Él no huele a feo. Y usted lo soba y usted le saca el olor a lo que es.
Buenos días, doña Estela, ¿cómo le ha ido?
Buenos
¿Cómo
días.
amaneció?
Muy bien.
Esto, doña Estela, aquí vengo a hacer unas preguntitas.
Sí, señor.
¿Cuál es la importancia de los maderables que hay en su finca?
La importancia de los maderables, primero que todo, ha sido con el propósito de ayudar a nuestro planeta, al medio ambiente, por la cuestión del tema del calentamiento global. Entonces, para ayudar en algo para, o en algo no, en harto, para, pues sí, ayudar a que no se nos caliente tanto el sistema, ¿sí? Para eso más que todo.
¿Y cuál es la función que cumple el carbón?
El carbón lo mantienen, esto se mantiene, es como para también la cuestión del agua, donde hay, digamos, en las quebraditas, en los caños, uno lo siembra así y pues como él da mucha sombra, entonces también le sirve para que protejan las quebradas del junco y que coja su cauce y que se cuide pues de no. De que no se nos sequen las quebraditas o los cañitos.
¿Y por qué? Día a día. Antiguamente, ¿para qué utilizaban el árbol boca indio?
El árbol boca indio dicen que lo utilizaban antiguamente para cocinar, o sea, como para leña. Pues no, yo no, casi no cocino así con leña, porque a mí me hace daño, entonces pues no tengo mucha experiencia, pero sí, yo he escuchado que lo que era el costillo del boca indio, lo utilizaban mucho, así sea como verde, para meterlo al fogón para que prendiera una buena fogata.
¿Y cuál es la función? Ah, no. ¿Cuántas especies maderables hay en su finca?
Ay, siempre hay bastante. Hay carbones también hay. Nogales, porque ahí están los de ahí en el cacao. Hay nogales.
Cedros.
Cedros y qué los palos que sirven para poner postas, no me acuerdo cómo se llama ese. Pues melinas también. Sí, melinas también hay. Que sirven para uno sembrarlo para lo que uno hay veces que los compra en el pueblo para ponerlos de postas. Siempre hay una buena cantidad. Entre ellos también hay guamos, hay serindos, hay guayabos. Sí, no, sí, hay una buena cantidad de árboles aquí en este espacio,
Bueno,
en la
doña
montaña.
Estela, gracias por responderme estas preguntas.
Bueno,
Dios le
con mucho
bendiga.
gusto.
Días, mi nombre es Luis Santiago Gil Galicia y estoy
Así
aquí
es.
con doña Estela. Doña Estela venía a hacerle unas preguntas.
¿Sí?
¿Cómo se procesa el árbol del caucho?
O sea, para sacar uno las láminas, o sea, procesar el caucho.
Sí, señora.
Sí. se raya,
sí.
Se recoge el lácteo y se trae, se le agrega mitad de agua y mitad de látex, y se le echa ácido y se deja para el otro día. Entonces el otro día se pasa por una máquina, por una laminadora, entonces salen ahí lo que son las láminas del caucho.
Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo aproximadamente dan fruto los árboles?
Eso empieza a producir más o menos a los 8 años, empieza a producir el látex.
Tercera pregunta, ¿qué se puede hacer con la guanábana?
Con la guanábana se utiliza para jugo, saca uno la pulpa también, pues eso, para el jugo, se saca mermelada o solamente simplemente el jugo.
Cuarta pregunta, ¿qué transformación le dan al chocolate?
Ah, el chocolate sí tiene muchas transformaciones. Una de ellas es, digamos, para tomarlo uno así, digamos, el chocolate, o si no chocolatinas, o si no dulces. Se hace un revuelto de dulces con maní, con chocolate, y ese sí tiene varias. Nosotros tenemos una asociación que se llama Coprocabel, y ahí nos han enseñado a manejar el jabón, a hacer jabón, y nosotros hacemos jabón de chocolate también. Entonces hasta para eso sirve. Utilizamos también lo que es la basurita, la cascarita, la majamos bien molidita así en la mano, y se la echamos, porque eso es como un exfoliante, como que le rasca a uno la piel, pero ella no le deja la piel a uno fea, sino que le deja bonita. Esos son los jabones que nosotros utilizamos también a base de chocolate. Y también pues para chocolatina, para tomarle el chocolate así en vaso. Sí, ese sí tiene varias, para sacar el aceite también de chocolate.
Quinta pregunta y última. ¿En qué nos ayudan los árboles frutales para nuestra vida?
Pues porque los árboles frutales nos ayudan primero que todo también para el medio ambiente. Y lo otro es para la alimentación de nosotros, porque pues al tener frutas uno tiene, digamos, la comida como comida, porque eso es una comida.
Muchísimas gracias. Gracias, doña Estela.
Bueno,
por su
con
tiempo.
Mucho gusto.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Corina.
Buenos días, Corina.
¿Tengo el gusto con quién?
Estela.
Bueno, doña Estela, hoy vamos a hablar sobre las plantas agroalimentarias. Le voy a hacer unas preguntas,
¿sí?,
sobre estas plantas.
¿Sí?
¿Qué animales se alimentan de las especies agroalimentarias como papaya, banano o árbol de pan?
Aquí todos los animales comen las frutas que hay aquí en el entorno. Por ejemplo, los cerdos, ellos comen el fruto del árbol de pan, comen la papaya y comen banano. Las gallinas también, los piscos, los pavos, nosotros también.
Entonces la siguiente sería, aparte de proveer la fruta para el consumo, ¿se usa para la medicina?
El árbol del pan, sí, el árbol del pan utilizan lo que es las hojas, como que es que usan, para la cuestión de rebajar el azúcar en la sangre. El banano, aparte de la fruta, la cascarita también uno la utiliza para cuando le dan a uno los calambres tan feos en las piernas, uno hace de la cascarita de banano, hace un tecito, y uno está tomando pues en el día unas 2 o 3 veces al día, o por la noche toma uno un vasito, una tomita, y eso tiene mucho potasio, la cáscara. Pues yo creo que el banano también, pero entonces yo utilizo la cáscara por lo que es menos dulce. Y para que no me den esos calambres, que hay veces que uno se estira tantico y eso como que se le...
¿Y sabe algún procedimiento para estos remedios?
Eso, de la cáscara, uno cocina la cascarita y se toma el tecito de la cascarita, y es esencial porque eso tiene mucho potasio, entonces a uno le dan esos calambres por falta de potasio. Entonces ahí...
¿Qué transformaciones agroindustriales realiza con estas especies? Mermeladas, dulces.
Sí, la papaya se hace en dulces, se hace en mermeladas también. Esto del banano se hace torta, del árbol del pan también se hacen tortas, se hacen panes. Todas se utilizan para el consumo también en diferentes maneras, ¿no?
Sí, señora. ¿Qué preparaciones se puede hacer con el bore, para los animales o para el consumo humano?
Para los animales y para el consumo humano también. Porque para los animales, digamos, uno les pica la... Pues como eso es una, como una palmita, ¿no? Eso es una palma así gruesa. Entonces yo los cojo y les pico a los marranos, así a los cerdos, y también lo abro para que las gallinas coman. Aparte de eso, uno cocina un pedazo de eso, digamos una libra, y hace uno una torta deliciosísima también con lo que es la parte así del bore, lo que es
el tallo
del bore, lo que es la parte amarillita.
Sí, señora. ¿Estas especies generan algún beneficio económico por medio de la venta?
Pues de pronto sí, sino que como nosotros, sí genera entradas económicas, pero entonces aquí nosotros como no tenemos así un cultivo extenso, entonces se utiliza solamente pues para acá, para el consumo de los animales y el consumo de nosotros.
Ah, bueno, señora. ¿Y plantas como, por ejemplo, la albahaca, el romero, qué más podría usted plantar acá?
Yo tengo pronto alivio, tengo la hija que le llaman hierba santa, tengo la sábila, varias asimáticas que son de uso medicinal para uno.
Medicinal. Uh-huh. ¿Y preparaciones para comidas, almuerzos, desayunos?
¿De eso?
Sí, señor.
Pues la albahaca uno sí se la echa al caldo, pero pues así digamos la sábila. Bueno, la sábila uno también hace el sabiloe. También uno lo hace con esa sábila, porque uno la coge y la pica, la desmancha, ¿sí? Y la parte uno bien pedaceaditos y la echa en agua caliente o la pone a hervir un poquito para que le quite como la baba y le echa azúcar y limón y eso queda el sabiloe, pero bien.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto.
Muy bien, María.
¿Me ayuda para
La especie que elegimos fue botón de oro. Queríamos preguntarle como primera instancia, ¿esta planta de botón de oro es conocida para usted o hace algún remedio o menjurje, como le llamamos coloquialmente?
No, ella más que todo se utiliza como para hacerle la comida a los animales. Eso se prepara para las vacas, los cerdos también la comen. Pues yo la conozco más que todo para eso.
Ah, o sea que no existiría una forma, o sea, ¿nunca he hecho algo
no,
medicinal?
Yo no he hecho medicinal de eso, no he experimentado para nada de ella, solamente el alimento para los cerdos, para las vacas también.
¿Y cómo lo prepara?
Eso lo prepara uno, lo pica y se lo echa con digamos, se le pica pasto, se le pica también de eso y eso le aporta muchos beneficios para los animales.
¿Existe otra así de otro color o similar a esa que usted conozca o que también maneje para los animales?
No.
¿Esa es la única?
Sí, esa. Pues también el matarratón lo come, también... la melina también se la comen los animales, pero entonces así para prepararle alimento solamente esa.
¿Y cada cuánto dura para florecer o usted la siembra o cómo?
No, pues sí, uno la siembra, pero ella se da así silvestre también, eso cualquier pedacito que caiga al piso ella va retoñando y se va haciendo una buena mata.
¿Y porque principalmente la tienes porque es para los animales?
Uh-huh, sí. ¿Sí? Sí, pero yo así para remedio yo no lo he experimentado.
Ah, okay.
Todavía no.
¿Qué otro nombre tiene aparte del botón de oro?
No, yo la conozco así.
¿Solamente como
sí.
eso?
Sí, señora, con puro botón de como botón de oro.
¿Esa es la misma que conocemos como si fuera un girasol? ¿O estoy confundida?
El girasol es más grande. Este es, la florecita es pequeña. El girasol es más así porque él tiene mucha semilla. Es el que utilizan para sacar aceites y todo eso. Y alimentos para los... Ah, pues también para uno eso lo tuestan, pero ese sí tiene unas pepas así grandes. En cambio este no, él son unas semillitas como unas pelucitas. Entonces no.
Sí, porque cualquiera que no lo conozca diría que es un girasol. Yo, por ejemplo, dije, ay, mira, tan bonito un girasol, porque no conocía girasol. El nombre.
Sí, un girasol pequeño, pero no. El girasol de cultivo, o sea, para cuestión de la comida, es una flor así grande, porque tiene, está lleno de semillas así. Uh-huh. Ahí sacan el aceite y sacan también alimento para uno.
Bueno, estamos aquí con mi padre, mi madre, mi hija. Pues papi y mami, yo quisiera comentarle o que nos comentaran un poco, ya que está Laurita, y pues para lograr el robarles un poco del conocimiento que ustedes tienen acerca de las plantas que se utilizan comúnmente aquí en la finca Las Galaxias. Por ejemplo, mami, ¿qué plantas medicinales usted utiliza?
Yo utilizo, estaba comentándole a las niñas que utilizo la sábila, utilizo limoncillo, limonaria, pronto alivio, deja hierba santa, incluso salvadeo también es medicinal.
¿Y esas plantas su merced las utiliza para qué? ¿Para tratar qué dolencias o qué enfermedades?
Cuando le duele uno la cabeza, que le duele un brazo, que le duele no sé qué, cualquier dolencia, uno toma de eso lo que es el pronto alivio, le duele uno el estómago, eso es muy bueno para eso. Lo que es la limonaria y el limoncillo, también sirve para té, y también es bueno para uno tomar té. Pero él lo está utilizando estos últimos días en sacar repelentes para espantar los zancudos. Y sí, lo he comprobado que sí es bueno.
Papi, ahorita cuéntele un poco a Laura acerca de los cultivos o el cultivo de frutales que su merced sembró aquí en la parcela. ¿Por qué lo sembró y con qué objetivo fue que sembró estos árboles?
Bueno, el objetivo de sembrarlos es que cuando nosotros llegamos a esta región no se conseguían frutas. Siempre tenía que uno ir al pueblo a comprarlas. Y a medida que yo salía, encontraba árboles que podía traer semillas y los fui sembrando, como es el borojó, el arrasá, y también las badeas. Porque cuando nosotros llegamos aquí no había así de frutales, no había nada. Y esta es la fecha que todavía quedan algunos árboles.